Jorge y Gladys, bueno, ustedes son, podría decirse que nuevos residentes de Novolí, hace un año y monedas que están ya viviendo de manera fija, y surgió, por lo que me habían contado fuera de micrófono hace un ratito, que están haciendo una actividad muy interesante para la comunidad respecto a temas sociales y de abordaje de distintas cuestiones, pero básicamente también de, bueno, consumo problemático y otras cuestiones sociales que se dan puntualmente en Novolí. Cuéntenme cómo surgió esto y por qué tuvieron esta necesidad de abrirse hacia la comunidad.
Sí, lo que pasa es que nosotros ya venimos, o sea, venimos de Buenos Aires hace un año que nos instalamos acá, en Novolí, y veníamos trabajando, haciendo el abordaje de lo que es netamente problemáticas de consumo. Uh-huh. Lo vinimos a charlar acá, hicimos un trabajo junto con la iglesia, que sería un trabajo de campo, uh-huh, y nos encontramos con que por el consumo también había otras problemáticas, y no solo por el consumo. Lamentablemente creo que toda la provincia de San Luis está muy comprometida con lo que es situaciones de suicidio. Uh-huh. O sea, por nosotros ya tenemos todo un abordaje, hay un amplio porcentaje de esto, o sea, que se da por depresión. Sí. Y muchas veces vienen como consecuencia de un consumo.
Uh-huh. Ustedes, discúlpame, ¿se sorprendieron cuando escucharon la cantidad de casos que hay? Incluso estamos en un ranking lamentablemente muy alto de cantidad de suicidios en esto de las estadísticas. Y lamentablemente durante muchísimo tiempo, no solo en San Luis, en todo el país, no sé cómo será a nivel mundial, se ocultó un tema, ¿no? Fue un tema tabú, el suicidio.
Tal cual lo decís, o sea, nos sorprendimos acá porque por ahí sí esperábamos encontrarnos con lo que es la problemática de consumo. Y la realidad es que, bueno, no es mucha la población acá, no fueron muchos los lugares a donde fuimos, las casas netamente. Uh-huh. Pero sí nos sorprendió que en los pocos lugares que fuimos siempre había alguna situación o que había pasado ahí o sabían de algo. Entonces, si tomas porcentajes, sí, es un porcentaje amplio. Después nos enteramos que la provincia de San Luis es una de las que está, lamentablemente, primero en el ranking en cantidad de suicidios. Uh-huh. O sea, esto es un problema que hay que abordar. Pero básicamente nosotros lo vemos desde lo que es la depresión. Uh-huh. Mirá, hace muchos años atrás se veía como que la gran pandemia para lo que es la Organización Mundial de la Salud iba a ser el HIV. Uh-huh. Y hoy por hoy se ve como que la gran pandemia es la depresión. Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que lleva todo esto?
Según tu experiencia, ¿no? Los motivos de que la gente tenga más tendencia a deprimirse.
O sea, puede haber dos motivos. Unos problemas psiquiátricos, uh-huh, que ya pueden venir desde lo que es lo congénito, o sea, que lo traen por herencia, uh-huh, digamos. Pero nosotros lo vemos mucho a través de lo que es la depresión. ¿Qué pasa? En el consumo de sustancias lo que sucede es que se estimula la generación de dopaminas. Uh-huh. O sea, la dopamina es lo que nos produce esa sensación de placer. Uh-huh. Son neurotransmisores que actúan desde eso. Que normalmente los va a generar nuestro cuerpo, nuestra cabeza específicamente, uh-huh, en situaciones donde estamos contentos, en alegría, nos reunimos en un grupo, nos encontramos con gente que hacía mucho que no los veíamos. Y ahí se generan dopaminas. Uh-huh. Y eso produce placer. Ahora, ¿qué pasa? Eso se genera de manera natural. Cuando hablamos de consumos
problemáticos.
Sí, o básicamente de adicciones.
Sí, que no solamente uno piensa en la droga, ¿no? Pero también hay otro tipo de consumo que...
Sí, es que básicamente en lo que es adicciones, tenemos adicciones químicas y no químicas. Ajá. O sea, podríamos hablar de las no químicas, donde sacamos todo eso, y por ejemplo las tecnoadicciones, uh-huh, la adicción a las pantallas, uh-huh, al celular, que juego, traen el grooming, uh-huh, sí, la adicción al juego, la ludopatía, uh-huh, o sea, ¿qué sustancia están metiendo en su cuerpo? Claro. Ninguna, lo que hacen es estimular la generación de estas dopaminas, uh-huh, a través de eso, y cada vez como que te lleva más tiempo, y cada vez se van metiendo más. Y el día tiene 24 horas, si ocupás muchas horas de ese tiempo, vas ocupando cada vez más en pantallas y esas cosas, obviamente te estás perdiendo un montón de cosas. Empezás a vivir para adentro. Ahora, la cuestión no es esa, la cuestión es cuando te sacan eso. O cuando ya no te alcanza, tenés que seguir buscando otras alternativas. Y bueno, es como se va complicando la situación. O sea, cada vez se van metiendo más para adentro y obviamente empieza a ser problemático porque se pierde. Tanto en los vínculos familiares, como puede ser en lo laboral, como puede llegar a ser en el estudio mismo, los chicos en el colegio. Hoy, lamentablemente, la vemos a estas situaciones en chicos preadolescentes, inclusive, que ya generan, o sea, lamentablemente es un poco el chupete electrónico, como le dicen.
Bueno, los adultos también, un poco, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hablamos de consumos problemáticos, o sea, somos una sociedad de consumo. Todos consumimos y...
Sí, cuando bueno, estamos para que tiene un límite, si todo tiene
tal cual. La cuestión cuando esto empieza...
Una copita de alcohol con la cena,
claro,
por medio,
claro. ¿Quién no se toma un vino, una cerveza? Y no es problemático, y además lo puedo disfrutar. Pero el fin de esto no fue ir a la cerveza, fue la reunión, fue lo otro, y eso fue un complemento. Acá lo que pasa es que, o sea, empieza a ser el fin... Es el objeto de consumo, o sea, lo primero es, vamos a consumir. Nos juntamos para esto, claro. O sea, ya hay un fin determinado.
Ya este es un problema.
Y eso no es saludable, no es obviamente.
¿Y qué otra, yo te iba a decir patología, no sé si estará bien dicho, qué otros síntomas están viendo en esta comunidad, en esta sociedad tan chiquita, pero bueno, con abordaje de problemáticas que por ahí ustedes ni imaginaban, por esto de che, poca gente, es un lugar agradable, lindo, lento, porque uno puede tener una vida lenta, ¿no? Más armoniosa con el medio ambiente, y de repente encontrarse con estas cosas que como que no condicen.
Bueno, yo la discapacidad, una de las cosas que nos llamó mucho la atención es la necesidad que tienen, en este caso, bueno, hablamos con adultos, ¿no? La necesidad que tienen de hablar, de contar lo que les está pasando. Esto es importante, el hecho de decir cómo es que pueden contar, o sea, cuánta es la necesidad que pueden contarle a personas que a lo mejor recién conocen, ¿sí? O sea, son abiertos para las personas que recién conocen, que quizás no lo pueden hablar, que es lo que hablábamos hoy,
en su entorno,
claro. En su familia y demás. O sea, uno viene con pensando que acá, porque hay mucho campo, porque hay poca gente, porque es muy tranquilo y demás, como que la vida es más fácil en ese aspecto, más tranquilo en ese aspecto, como que se está más con la familia en ese aspecto, y sin embargo nos encontramos que parece que no es tan así. O sea, y una de las causas principales de esa depresión es no poder hablar, no poder decir, no poder poner en palabras lo que a uno le está sintiendo, lo que a uno le está pasando. Entonces dijimos, bueno, desde ahí nace lo que es el espacio de escucha.
Espacio de escucha sería lo que ustedes llamaron a estos encuentros que hacen. Que...
Espacio de escucha llamamos, dentro de lo que es la pastoral de la iglesia, ¿sí? Un lugar específico para poder escuchar a la comunidad. ¿Sí? Frente a sus inconvenientes, poder acompañarlos, poder no solamente escucharlos, que ya es un alivio, sino acompañarlos, orientarlos si es que necesitan, no saben cómo seguir, también derivarlos a algún especialista si hace falta, ayudarlos a eso, todo eso sería el espacio de escucha. Lo hacemos
en la iglesia. Trabajando además de con la iglesia, porque esto lo hacen en la iglesia, ¿qué días?
Los miércoles a las 18 horas.
¿Y esa pero, para
sí, está piola justo lo que preguntas, porque no es algo que sea netamente de la Iglesia Católica. Este problema lo tienen todas las iglesias, lo tienen las instituciones.
Bueno, yo que soy atea.
Totalmente, sí.
Lo que pasa es que, bueno, desde la iglesia, y nos están dando el espacio, es que brinda eso precisamente, ¿sí? Para toda la comunidad.
No importa la extracción religiosa, ni nada, si sos agnósticos. Si sos evangelista, si sos cualquiera puede ir.
Es el espacio que nos facilitaron para poder abordar, o sea, esto, sí, ¿no?
Y me decían que día, los miércoles.
Miércoles a las 18 horas.
18 horas. O sea, la gente se puede acercar directamente, no hace falta que se escriba. No,
nosotros estamos a las 18 horas, estamos ahí. Ajá. Para el que quiera venir, nosotros estamos.
Okay. Te podemos pasar un teléfono.
Bueno, después, sí. Después lo anotamos. Lo
dale, anotamos. Dale, dale.
¿Están trabajando con otros, con algunas entidades?
Sí, lo que decíamos, ¿no? Estas problemáticas atraviesan toda la sociedad, las instituciones, y si hablamos de instituciones tenemos que hablar de salud, de educación, y bueno, por ahí en lo que es la parte de salud, hemos tenido algunas charlas, algunos acercamientos, y netamente por eso estamos haciendo un trabajo a través de lo que sería educación, con escuelas de acá, del barrio, digamos.
Sí, del pueblo.
Sí, sí, y así que bueno, y vamos por más. Sí, porque surgió también para poder hacer algo en la escuela, en la villa.
Ajá, en la villa
también.
También
ya hay una sí convocatoria.
Está bien.
Así que bueno.
La gente de la villa, si quiere venir, también se puede acercar.
Sí, sí.
Totalmente, o sea.
Bueno, ahora vamos a dejar un teléfono para que te acerque. Entonces, en definitiva, es un espacio abierto para que la gente... Lo que me decías hace un rato, que tuvieron una actividad en la escuela, que los chicos plantearon también las problemáticas que ustedes abordaron, que fue de manera anónima.
Sí.
Digo, para que la gente también se anime, que incluso se pueden acercar a ustedes de forma, no anónima, pero que no, no sea de forma
confidencial,
que no sea en forma grupal.
Es confidencial, individual, personal, como quieras.
Ahora, yo te puedo mandar, Gladys, un mensaje, mira, podríamos tratar tal tema, y ustedes en grupo hablan y plantean la problemática de manera general.
Depende de la situación. Nosotros, si viene la persona y nos viene con su problema personal, puntual,
lo vamos a abordar individualmente.
Ahora, bueno, si la persona sigue viniendo y quiere seguir porque le sirve el espacio para seguir escuchando, y viene otra con la misma problemática, se le propone si quiere, porque siempre uno aprende del otro. ¿No? Entonces, bueno, pero eso no ha pasado todavía porque, bueno.
Sí, no pasó acá, pero en Buenos Aires, por ejemplo, sí, lo trabajamos y realmente da muy buen resultado, o sea, cuando se arman los grupos, porque nosotros podemos llegar a hablar muchas cosas desde la teoría, desde la psicología, poder brindar herramientas, pero la realidad es que tiene mucho valor la propia experiencia, lo que han vivido, entonces esas voces tienen mucho peso en el grupo.
Tenemos un video en donde estas mamás, por ejemplo, que bueno, nos reuníamos en grupo y justamente nos mandaron un videito cuando vinimos acá, de lo que ellos vivieron, lo que ellas vivieron estando dentro del grupo.
Bueno, esperemos que la gente se acerque, que participe, que se animen, y que de esto seguramente surjan un montón de iniciativas nuevas, porque bueno, es una comunidad que uno la cree medio cerrada, ¿no? Por ahí con ciertas creencias, como a la gente, como los hombres, que les cuesta ir al psicólogo, ¿no? Pero bueno, en estas comunidades también es muy difícil que se abran a los aspectos de los sentimientos, de las cosas que pasan. Es como una comunidad un poco cerrada en algún aspecto. Ahora se está abriendo, el hecho de que también venga gente de todos lados, que tenga, sea más cosmopolita, surge esto de que por ahí la gente comúnmente no habla en su casa determinadas cuestiones, la habla con otro que se anima, porque surgió esa energía de repente. Que
sí, es un poco como decís vos, Silvana, la gente por ahí no habla, qué sé yo, no se le da visibilidad a estas situaciones. Cada uno lo tiene un poco escondidito. La cuestión es que cuando se le da visibilidad y se dan cuenta de que esto está pasando, es como que también se animan a decir, bueno, yo no puedo hacer nada para solucionar, busco ayuda.
Claro, sí, algo que se ve que es muy muy patente, digamos, de muchas cuestiones que son netamente culturales y que falta que alguien prenda la llama para que diga, che, no debería ser así, algo que nosotros tenemos una costumbre, no debería ser así, ¿no?
Claro, vos fíjate que hoy estamos charlando con vos y mencionábamos esto de consumo de alcohol. O sea, es una situación que se ha naturalizado. La realidad es que es una sustancia psicoactiva, es una droga igual o peor que otras. Hoy por hoy tenés, por estadísticas, más cantidad de muertes por consumo de alcohol que con cualquiera de las otras drogas.
Claro.
Porque no es solamente la ingesta de alcohol, es todo lo que sale, no sé, tomaste, agarraste el auto y saliste a la calle, hiciste un desastre, o la moto, o lo que sea. O vos vas a cruzar la calle y los reflejos no te dan.
Claro.
Bueno, eso pasa también con otras drogas. Lamentablemente esto está naturalizado, es como que esto se va con normalidad. Y la verdad que ella también es una una situación problemática.
Pero aparte, por ejemplo, estabas hablando de un auto, de un adulto que puede manejar, pero ¿qué pasa con esos hijos? Sí, esos hijos ya lo toman como algo natural.
No solamente eso,
son apoyados por los padres.
Y alentados incluso.
Por ejemplo, bueno, yo acá no lo pude ver todavía, o no me enteré por lo menos, pero bueno, allá en Buenos Aires, por ejemplo, los chicos cuando van a salir de los boliches hacen una previa.
Claro.
No sé si acá se acostumbra a hacer la
previa. Yo ya pasé la época de los boliches.
Pero bueno, previa era los chicos se juntaban antes que yo. Bueno, la cuestión es que ahora la previa, que la hagan en casa, porque yo como mamá por lo menos los veo. Pero entonces no solamente los veo como para cuidarlos, sino que para que no salgan le compro las bebidas.
Al final uno le está dando y si mi papá me lo da, mi mamá me lo da, está bien.
¿Qué tiene de malo esto?
Por eso es como que la cosa se va agravando, no solamente es los adultos, sino que también estamos metiendo en la cabeza a los chicos que eso también es algo común, natural. Antes de que lo hagan afuera, que lo hagan en casa. Sí,
La idea sería que no lo hagan.
Sí, ¿qué otras cosas?
Pero el problema está en que decirle que no lo haga. ¿En qué condición el padre le puede decir que no lo haga? Si los padres lo hacen.
Claro. Le digo, yo esto no porque es malo, pero yo lo vengo haciendo con normalidad.
Sí, de hecho uno enseña con el ejemplo, no con, con lo que dice.
Entonces, bueno, tiene todo,
todo un tema. Bueno. Gracias y esperemos que la gente se enganche y que además surjan nuevas iniciativas y que amplíen la cantidad de días que pueda la gente acercarse a charlar con
Ojalá, ¿no? Y gracias a vos.
Social.
Gracias a vos por darle visibilidad a esto, ¿no? Que la idea es eso, que esto se vea, lo tenemos que aceptar, es la realidad. Mientras no lo aceptemos y no vamos a poder encontrar soluciones. Primero nos tenemos que dar cuenta que estamos metidos en un problema. Para después buscar soluciones.
Gracias.